Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en la web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Penúltimo programa del año, penúltimo Ser Deportivos del año. Estamos cerrando 2009. Mañana, que es el último programa, vamos a preparar un resumen con los mejores momentos de este espacio. Realmente el mejor cachondeo de Ser Deportivos en el 2009, con algunas llamadas, algunas cuñas y otras cosas que nos han hecho, al menos por un rato, esbozar una sonrisa, que tal y como ha venido 2009, no nos engañemos, eso, lo de sonreír un ratito, no tiene precio. El Madrid va a cerrar 2009 con la decisión ya definitiva de no fichar a nadie en el mercado de invierno. Hay quien en los últimos días ha sacado nombres, objetivos, fotos de jugadores, pero como hemos mantenido aquí desde hace semanas, el Madrid no va a fichar a nadie en el mes de enero. No hay buenas opciones, no hay seguridad de acertar, no hay fichajes de garantía y se va a tirar hacia adelante con lo que hay ahora mismo. Además, los que mandan en el aspecto deportivo del Real Madrid creen que lo de remover el mercado es quitarle valor a los que ahora mismo están entrenando con Pellegrini. Así que no habrá fichajes en el Real Madrid. Luego vamos a hacer un balance de cómo han ido los primeros seis meses, el primer medio año de la segunda era de Florentino Pérez. El Atlético de Madrid, mientras tanto, sigue a la espera de que las gestiones del mago García Pitarch traiga algún regalo la semana que viene, por los Reyes más o menos. Mientras tanto, Quique Flores prepara el partido ante el Sevilla con lo que tiene, partido que, teniendo en cuenta cómo está el Atlético en la Liga, es tan decisivo como los que ha jugado hasta ahora, y es encima el Sevilla. El Atlético, que estaba pendiente esta mañana de sus chavales del equipo alevín, que jugaban la semifinal del torneo de alevines de Arona. Ayer habían eliminado al Barça, que era el gran favorito en este torneo, pero esta mañana los chavales han perdido 3-0 con el Sevilla, así que se quedan fuera de la final, una lástima, y esperemos que ese 3-0 no sea precedente de lo que vaya a ocurrir el sábado en el Pizjuán, en el partido de los mayores, Sevilla-Atlético de Madrid, recuerdo. También vuelve a los entrenamientos esta tarde el Super Barça, el de las seis copas, el Barça de Guardiola, que tiene un mes de enero por delante durísimo, con 8-9 partidos, partidos cada 3 días entre Liga y Copa del Rey. Vamos a ver cómo lo supera el equipo de Guardiola y si acusa esa sobrecarga de partidos. En cualquier caso, lo que hace Guardiola ya es dar descanso a algunas de sus estrellas, por ejemplo, Messi, que tiene 5 días más de permiso, y algún otro jugador. Es decir, que el Barça jugará el sábado en Villarreal sin gente importante, sin Iniesta, sin Alves, sin Messi. Repito, vamos a ver cómo inician los azulgrana la cuesta de enero. Está muy atento a este mes el Real Madrid, porque el Madrid, recordemos, no tiene partidos de Copa del Rey. En baloncesto hoy tenemos un partido interesantísimo, Estudiantes-Real Madrid. Después de la derrota blanca ante el Barça, no está el equipo de Messina en una muy buena situación, con algunas bajas importantes, con la moral tocada. Vamos a ver si Estudiantes sigue su progresión o si el Madrid de Messina vuelve a tener algo parecido al nivel que hemos visto en los 3 primeros meses de la competición. El partido es a las 7:45. Y atención, tenemos 5 entradas dobles que nos regala Yosport de Pascual. Si queréis ver el partido en directo, si queréis optar a algunas de esas 5 entradas dobles, tenéis que dejar un mensaje en el Facebook del programa, el Facebook de Ser Deportivos, y luego a las 4 decimos los 5 ganadores que se pasarán por la radio a buscar las entradas para ir a la arena a ver el Estudiante Real Madrid, que es uno de los partidazos que se pueden ver en estas fechas en baloncesto. Empezamos. Cuarto, Ser Deportivos, el equipo de Pellegrini sigue entrenando, empezó a hacerlo ayer por la tarde, lo ha vuelto a hacer esta mañana en Valdebebas, y esos que entrenan con Pellegrini van a ser los que lo hagan de aquí a final de temporada, porque ya es definitivo, el Madrid no va a fichar a nadie en el mercado de invierno. Tampoco se han vuelto locos buscando, a sabiendas de que el mercado de invierno ofrece lo que ofrece. No ofrece buenas opciones para jugadores que puedan jugar la Liga de Campeones de aquí a final de temporada, así que la decisión es ya definitiva, el Madrid no va a fichar a nadie, va a intentar tirar hasta final de temporada con lo que hay. La baja de Pepe hizo que saltaran las alarmas, pero luego, analizando fríamente la plantilla y viendo lo que había por ahí, el equipo blanco ha decidido no fichar. No habrá refuerzos en el mercado de invierno para el Real Madrid. El Madrid, que cumple estos primeros 6 meses de la segunda era Florentino Pérez, bien situado en la Liga, bien situado en la Champions, habiendo recuperado un nivel de juego aceptable, que tiene bastante esperanzados a los dirigentes del Real Madrid y que como único lunar deportivo, es un gran lunar sin lugar a dudas, tiene la eliminación copera ante el Alcorcón, el Alcorconazo, que todavía escuece y mucho en el Real Madrid. Queríamos analizar cómo han ido estos 6 meses y cómo puede ser lo que tiene por delante el Real Madrid sin fichajes. Y lo hacemos con dos compañeros habituales en este programa cuando analizamos el Real Madrid. Carlos Carvajosa, Diario El Mundo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Y Diego Torres, Diario El País, hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús?
Felices Pascuas, ¿cómo va la Navidad? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, espero que os traigan muchos regalos. A Pellegrini no le van a traer regalos. A Pellegrini no le van a traer regalos, tampoco es que haya insistido mucho él. Y es la noticia de hoy. El Madrid definitivamente dice no a los refuerzos. Carlos, ¿qué te parece? ¿Una decisión acertada? ¿Habrá que verlo? ¿Cómo la valoras?
Bueno, pues todo se verá cómo termine, ¿no? Yo creo que la definición, vamos a ver, no es que no haya, si, que no vaya a haber fichaje. Yo creo que ahora mismo ni está ni se le espera. Yo creo que sería lo más correcto. La intención del club, por una parte, es que no, pero evidentemente a Pellegrini, si lo que le traen o le puedan traer es para enriquecer, pues oye, bienvenido sea. Lo que pasa es que los jugadores que gustan, pues los clubs que son propietarios de ellos, lo que quieren es venderlo, y eso es mucho dinero, y el club ya dejó claro en el momento de la lesión de Pepe que no iba a hacer una gran inversión, así que blanco y en botella.
Y Diego, si no hay fichajes, el Madrid corre muchos riesgos, ¿o se puede negociar lo que tiene ahora mismo Pellegrini para suplir esa baza de un defensa central o un lateral, si es que Sergio Ramos tiene que jugar algún partido en ese puesto, que en principio no lo va a jugar y el Madrid va a tirar con Albiol, Garay y Metzelder?
A mí me parece que no hay motivos para estar preocupado por varias razones. Primero, el Madrid, tanto Valdano como los técnicos, estaban buscando un lateral izquierdo. El Madrid se ha propuesto ganar la Copa de Europa. Yo no recuerdo, aparte del Milan y el Madrid en los últimos 20 años, ningún lateral izquierdo memorable que haya ganado la Copa de Europa. Los laterales son jugadores de segunda fila normalmente en los equipos. Y me parece bien que en este caso se haya impuesto el criterio de Florentino, que es el que viene aplicando desde hace años, de no fichar por fichar en defensas. No gastar dinero en defensas que no ofrecen demasiadas garantías. Hay que recordar que Florentino se negó a fichar defensas cuando Pavón tuvo que reemplazar a Hierro en la final de la Copa de Europa de Glasgow. Aquella final la jugó Hierro, pero durante gran parte de la trayectoria del equipo en aquella Copa de Europa la jugó Pavón de central. Y en el puesto de central, tanto Garay como Sergio Ramos y Albiol ofrecen garantías suficientes para que este equipo sea competitivo.
Bueno, a mí lo que me ha llegado esta mañana es que lo último que se ha dicho es, mira, y si Arbeloa tiene problemas y tenemos que cambiar y el lateral izquierdo, tenemos a Drente en el equipo, no vamos a traer a uno porque ya es tirar a Drente a la basura y Drente para adelante, que suena así muy fuerte.
Bueno, es que esa era la idea inicial. Desde el primer momento lo que querían era un jugador que viniera con la etiqueta de el suplente de Arbeloa. Eso es lo que se ha estado buscando, y evidentemente algo que no superara los 5, 6, 7 millones de euros, una cosa así, ¿no? Recordemos que Arbeloa costó 6, una cosa así, que no se ha encontrado, pues el Madrid no se pone nervioso y no busca nada más. No querían un nuevo central, no querían a nadie para revolucionar o quitarle confianza, por ejemplo, a Garay, que la está adquiriendo, no lo veían con buena idea, si además eso le sumaba que iba a suponer un gasto de 40 o 30 millones de euros, pues aparte de quizá iba a menos, ¿no? Pues no han encontrado ese suplente de Arbeloa, pues continúa su rumbo,
¿no? Es que para suplente de Arbeloa, Drente da de sobra, porque ficharon suplente de Arbeloa, pero bueno, no hay fichaje, esto es lo que hay, y ahora vamos a analizar cómo ha ido estos 6 meses. Después de lo que sucedió en Alcorcón, en el partido de ida, el 4-0 aquel famoso, es evidente que Pellegrini cambió, el Madrid cambió, el Madrid se dejó de rotaciones inútiles, el Madrid intentó buscar un 11 base, un 11 tipo, se tomaron decisiones importantes, Raúl al banquillo, se apostó definitivamente, a pesar de las críticas, por Marcelo como lateral izquierdo, se descartó lo de jugar con tres puntas y dejar un centro del campo desguarnecido que sufría, y el equipo ha ido progresando. Hasta llegar aquí, que después de los seis meses, ¿tú cómo valoras la trayectoria, Carlos? Estos seis meses de la era Florentino, ¿cómo se pueden definir?
Pues esto yo creo que ha sido como... el Airbus iba muy cargado, con un piloto nuevo, en cierta medida inexperto, y hasta que le ha cogido el tranquillo a todos los nuevos mecanismos con los que se ha encontrado en una nave espectacular, pues ha tardado, evidentemente. Yo creo que todos lo intuíamos, ¿no? Que con esta plantilla, pues tarde o temprano tenías que dar a la tecla. Lo de en Alcorcón le vio las orejas al lobo, vio que así no podía continuar, y efectivamente yo creo que el punto de inflexión se produjo en el Camp Nou, y a partir de ahí yo creo que Pellegrini se ha puesto las orejeras. No va a escuchar, y puede escucharlo, pero no hacer caso ni críticas ni halagos, y él ha seguido con su rumbo. Yo creo que ha apretado el botón correcto, y ahora no va todavía a velocidad de crucero este Real Madrid, pero a todos, vamos, nos imaginamos un Real Madrid en, como dicen los expertos, el propio Benítez, Rafael Benítez lo ha dicho, que de aquí a un mes y medio, dos meses, será un equipo, la verdad, con una velocidad bastante bastante fuerte, ¿no?
Diego, tu visión de los cinco meses de Pellegrini, ¿cómo son?
Pues yo veo que el equipo ha tenido que pagar una transición muy difícil, que ha estado marcada básicamente por la necesidad de situar a Raúl en el banquillo. Pellegrini ha intentado establecer un proceso paulatino, gradual, pacificando el vestuario, sin generar problemas en la prensa, en la grada, y finalmente lo ha conseguido. Yo creo que a pesar de los errores que ha cometido Pellegrini, hay que concederle el mérito de haber situado a Raúl en el banquillo sin que esto haya supuesto un escándalo, porque yo creo...
Hombre, Diego, es que además el golpe de fortuna, por llamarlo de alguna manera, o el acierto, es que en los primeros partidos, con Raúl como titular, todavía no dio el paso, el Madrid no iba bien. Y la gente yo creo que ha asociado, y eso ha ayudado mucho a que, desde el momento que Raúl ha dejado de ser un titular indiscutible, es más, ya solo juega los minutos de la basura, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en el equipo, y resulta que el equipo funciona. De causa-efecto, bueno, la gente lo asocia, el equipo también lo asocia, la prensa también lo asocia, y por eso yo creo que ha sido mucho menos traumático de lo que todos nos imaginábamos al principio de temporada. Verás cuando venga este y decida sentar a Raúl. Bueno, pues como ha coincidido que le ha sentado y el equipo es cuando ha dado ese punto de presión, pues yo creo que por eso la gente está tranquila dentro y fuera del vestuario.
No, el asunto ha caído por su propio peso. Pero Diego, ¿y tú crees que esa decisión la estaba manejando Pellegrini o se vio acuciado a tomarla ya después de Alcorcón, y si no estaríamos todavía en las rotaciones?
Pellegrini sabía que Raúl no podía tener el lugar de importancia que tuvo la temporada pasada, cuando fue el jugador que más minutos disputó de toda la plantilla. Eso lo sabía y quería mandar a Raúl a la reserva. Lo que pasa es que quería hacerlo de a poco. Yo creo que era necesario darle a Raúl una oportunidad de demostrar en su estado de forma, de demostrar y de luchar por un puesto que le pertenecía por derecho propio, por su trayectoria. Pellegrini le dio a Raúl la posibilidad de luchar por un puesto en el equipo, y Raúl no se ganó ese derecho. Y era necesario darle esa oportunidad a Raúl. Lo pagó el equipo, lo tenía que pagar el equipo de alguna manera, pero Pellegrini no tenía más alternativa, ¿no? Y yo creo que Pellegrini ha hecho bien y las cosas han salido de forma natural. De forma natural se ha resuelto el problema.
Bueno, y con lo que hay, con la trayectoria última del Madrid, ese último mes esperanzador, sin refuerzos y teniendo en cuenta cómo está el Barça, lo que hay en Europa, la Premier, el Chelsea, ¿hasta dónde creéis que va a llegar, Carlos?
Pues yo creo que, vamos a ver, va a depender mucho, como en todos los grandes equipos, de su centro del campo. Y del centro del campo hay dos nombres propios. Si Kaká consigue ser Kaká, se recupera de esa lesión y vuelve a tener la importancia, que no lo olvidemos, para mí fue el mejor jugador el día del Camp Nou y que realmente el que tiró al equipo y el que le hizo variar de dibujo, se vio por fin un Real Madrid potente, agresivo. Es decir, si ese Kaká se mantiene, se habrá ganado muchísimo. Y luego esa incógnita que es Guti, si se quiere incorporar en el 2010 con fuerza al equipo, vale, y si no, pues habrá que seguir tirando con lo que hay. Pero realmente, si Guti se lo creyera, pues tendría Real Madrid ganado muchísimo para un montón de partidos que
quedan. Bueno, lo de Guti, que se lo creyera, hay mucha gente que se lo lleva creyendo demasiado tiempo, creo yo. Vale. Diego, ¿tú ves al Madrid peleando por la Champions, peleando por la Liga con el Barça de tú a tú?
Yo sí, yo creo que en la estructura, que hay buenos defensas, que hay buenos centrocampistas. Para mí Xavi Alonso es fundamental para darle solidez a esa estructura. Y que a partir de ahí, con jugadores como Cristiano Ronaldo, como Higuaín, como Benzema y el propio Kaká, este equipo puede conseguir cualquier cosa, porque son jugadores extraordinarios. Son jugadores extraordinarios que se refuerzan en equipos que tienen una estructura consolidada. Y yo creo que el Madrid la tiene. Por lo tanto, el Madrid puede aspirar a cualquier cosa.
Bueno, lo veremos. Va a estar muy interesante y vamos a ver qué pasa este mes de enero con el Barça sobrecargado de partidos y el Madrid teniendo solamente uno a la semana, que es una gran ventaja, teniendo en cuenta cómo viene el calendario de apretado este año por culpa del Mundial.
Es que eso, Jesús, precisamente le convierte a Real Madrid, para mí, en el máximo aspirante a ganar la Champions por encima del Barcelona, ¿eh? Metía como tercero al Chelsea hasta que el bajonazo este que ha pegado el Chelsea, que no pega tres pases seguidos, ¿no? Entonces yo creo que Barça y Real Madrid, si no se cruzan, para mí son los claros aspirantes para disputarse la Champions en el Bernabéu, pero vamos, sin ninguna duda.
Ojalá, que nos lo pasaremos bien. Carlos, Diego, un abrazo, feliz noche y hablamos.
Feliz año, Jesús.
Ser Deportivos, Cadena Ser.